terminar.
E ela estou a mirar-me. Era se encontrava o problema.
Balela madam banam la gezuje o ilam gilgar gilazog nam la gezuje o zange jode de nam la gezuje o dam bezo e nam la gezuje o babe o nam la gezuje o bao kadro jo e gyom zumezo geje gije nam dem banam la gezuje o balela madam banam la gezuje o ilam gilgar gilazog nam la gezuje o zange jode de nam la gezuje o dam bezo e nam la gezuje o babe o nam la gezuje o Bao kadro jo e gyom zumei zo geje geje nandem ba nam agya zo jo ba de mama dam ba nam agya zo jo e dam kyo kar ge la zo nam agya zo jo zange jo nende nam agya zo jo dam be jo e nam agya zo jo ba be ge do nam agya zo jo bao kadro jo e gyom zumei zo geje geje nandem ba nam agya zo jo ba de mama dam ba nam agya zo jo e dam kyo kar ge la zo nam agya zo jo
Oh,
Última clase hemos hablado un poquito sobre la sabiduría no discriminativa, ¿verdad? Esa ha sido un poquito la temática. Os estoy llevando un poquito para acá. He hablado sobre un poquito sobre el ego y he utilizado un ejemplo que da Thich Nhat Hanh sobre las dos manos y sobre la escritura de las dos manos. Y he introducido un poquito esta idea de la sabiduría no discriminativa, que va mucho más allá que esta historia de las dos manos. O sea que la historia es perfecta, podemos entender todo lo que es la sabiduría no discriminativa a través de ella, a través de este símile, pero es necesario explicarle un poquito más para podermos ponerla en nuestra vida. Hemos hablado un poquito del amor también, porque estamos entrando en el Mahayana. El Mahayana es el camino natural de la concentración, de la plena conciencia. El hecho de nosotros estarmos presentes con nuestro cuerpo, eso hace con que nos aproximemos más de las personas que amamos, de nuestro amado o de nuestros hijos que son amados también, ¿no? Si no sabemos estar presentes, no podemos amar. Si estamos presentes, amaremos seguro, estaremos allá siempre, porque es el mejor regalo que se puede dar a una persona, a la persona que se ama. Ya os había explicado esto también. Les había dicho que el camino natural de la meditación es la generosidad. Empezamos a desarrollar el entendimiento del otro. El entendimiento del otro tiene mucho que ver con esta sabiduría no discriminativa que se desarrolla justo en el Hinayana y con la meditación. El Buda decía algo que después más tarde se vino a descubrir que era así, pero el Buda decía: yo te veo en mí, y me veo en ti también. Y la gente, mismo en su época, no ha entendido muy bien lo que Buda quería decir en relación a esto. Entonces, muchas veces para explicar, el Buda decía, probablemente, si, cuando tú ves un fruto, cuando ves ahí a un mango, está ahí el mango a lo mejor no se acuerda que un día ha sido una flor. Imagina que podemos hablar con el mango, y dices: mango, ¿tú te acuerdas del día ese que eras una flor ahí atrás? Claro que el mango no tiene una inteligencia y no sabrá decir allá. Pero imaginando que pudiera tener esa inteligencia, probablemente no se acordaría que un día había sido una flor, porque se sentiría separado de todo el resto, se sentiría uno. Cuando se habla, y ahora sabéis ya por dónde estoy yendo yo, porque cuando he hablado de la historia de las manos, decía que mi mano derecha no tenía ningún complejo de inferioridad en relación a mi mano izquierda, porque haga las poesías, yo también hago poesías, podría utilizar el mismo símile. No, mi mano derecha no mira a la mano izquierda y no dice: oye, tú eres un inútil que no sabes ni escribir bien, tienes una letra horrorosa. No lo dice nada de esto, porque no se consideran dos cosas, pero son parte del mismo, son interdependientes, digamos así. Existen dos complejos, tres complejos, perdonadme, de que hablaba el Buda Sakyamuni, que perdemos cuando empezamos a desarrollar esta sabiduría no discriminativa. Os explicaré. Pero los complejos son el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad y el complejo de igualdad. Los tres complejos nos causan el dolor allá por detrás. No somos ni iguales, cierto que no somos iguales, bueno, no. No somos ni iguales, ni superiores, ni inferiores. Las manos no tienen, mi mano izquierda no tiene ningún complejo de inferioridad en relación a la derecha, porque no se siente separada de la derecha. Entonces decía yo que el camino natural de, antes de llegarmos, el camino natural de la presencia, de estar en el aquí y ahora, es empezar a desarrollar el amor. Empezaremos a sentir más y los demás se sentirán amados. Esta relación que empezamos a tener con los demás nos empieza a dejar felices. Estamos felices allá. Entonces, yo estoy presente, tengo un amigo, mi amiga Luisa, por ejemplo. Y yo he aprendido a estar con la mente presente en el aquí y ahora. Ella lo notará, porque siempre que estoy con ella estaré allá y lo notará. Entonces, el amor tendrá una expresión superior allá. Es el mejor regalo que le puedo dar, es estar presente. Si no estamos presentes, si no estamos allá, ¿cómo podríamos amar? Sería imposible. Si el cuerpo está en un lado y la mente está en el otro, tampoco podemos amar. Es imposible también. Entonces, la técnica de la meditación es atraer la mente hacia donde está el cuerpo, en el Hinayana. Y así que empezamos a atraer la mente donde está el cuerpo, cuando amamos, no solo estamos presentes físicamente, pero tenemos la mente allá también. Le contaba la historia de este niño, que el padre no está presente en su vida, no está allá. ¿Quieres una de estas más? ¿No? ¿No te viene bien? ¿Sí? ¿Cómo? Así duele. ¿Sí? Vale. ¿Es importante?
Que se doble más.
Ah, que se doble más, para que no duela.
Sí.
Así. ¿Y una no te serviría?
No, por eso no me dolería.
Ah, ¿quieres que te duela?
Sí.
Ah, pero si te duele puedes estar atento, ¿sí? Aunque con el dolor,
cuando
perfecto.
Cuando meditas no te duelen las piernas.
Sí, pero aquí es distinto. Aquí necesito el recipiente bien, bien, bien para aprender todas estas. Son sutilezas, muy, muy finas, son extremadamente finas para aprender cómo dominar bien la mente allá. Decía yo, total, que si nosotros estamos presentes, estoy justo creo yo que estaba aquí, que podré expresar mejor. Pues mi presencia, mi amor, pues con mis amigos y con las personas que amo yo, puedo estar yo allá. Es el camino natural de la meditación, decía yo. Dejadme concentrar un poquito de momento en lo que decía. Bueno, la sabiduría no discriminativa. Entonces el Buda decía que en el mango, si nosotros en el mango está la flor, está la semilla del árbol, está el árbol, está allá. En realidad no están separados, coexisten. Nosotros cuando vemos un maíz, el maíz que va creciendo, se preguntas al maíz, ¿te acuerdas cuando eras un ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dice? Un grano.
Una semilla.
Una semilla, eso es. ¿Te acuerdas cuando eras una semilla de maíz? A lo mejor no se acordará, pero la semilla está ahí. No hubo un momento en que la semilla se murió y apareció el maíz. Porque si la semilla se hubiera muerto, no habría, el brote no existiría, ¿cierto? Si en un momento la semilla estuviera, una semilla muerta no da brotes, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Entonces la semilla no pudo haber un momento en que se murió. En realidad lo que pasó es pasó a ser un brote. Entonces el brote, nosotros no podemos comer la semilla. Podemos comer después el fruto final del maíz. O sea, nosotros decimos, el maíz no es igual a la semilla, pero tampoco podemos decir que es distinto. Como la llama de la vela. La llama de la vela del inicio de la noche no es la misma que en el final de la noche, pero tampoco podemos decir que es distinta. Porque si decimos que es distinta, decimos que en un momento una se apagó y se encendió otra. ¿Vale? Y si una se apagó, ¿quién ha encendido la segunda? No puede haber encendido la segunda, ¿cierto? Porque no habría ya nada. Entonces, alguien una vez me decía, estos son microsegundos. No, es así. No existe un apagar de una vela. Aunque pongáis ahí algo con alta velocidad, que así lo han hecho, la vela no se apaga nunca. ¿No? Entonces nosotros decimos la llama. Entonces nosotros decimos, no es la misma, no es distinta, ¿eh? No es igual. No es igual. El complejo de igualdad. decía yo, ya veréis por qué estés perturbado. Entonces, por ejemplo, un hijo, nosotros, el padre y la madre, es lo que decía el Buda Sakyamuni, están en el hijo. El hijo es el brote. El padre y la madre serían como las semillas, pero el hijo es el brote que está allá. El padre y la madre están allá en el hijo. El Buda lo decía hace 2600 años atrás y tuvimos que esperar al siglo XX para que la ciencia viniera a decir que esto era científico. Que en realidad el padre y la madre están en el hijo, con el ADN mitocondrial, con el ADN del niño. Están allá, están presentes. Nosotros creemos que existe una separación, pero están allá. Pero el hijo no es igual al padre. No es superior al padre, no es inferior al padre. Nosotros solo existe la noción de inferioridad, de superioridad, cuando existe la noción del yo, del ego. Y por eso viene del Hinayana, el camino, el percurso natural sería el amor, sería el Mahayana. Porque empiezas a ver que no existe un yo allá por detrás del Gustavo, pero lo que existe es una concatenación de causas que generaron esto que está aquí. Si me preguntaras, ¿te acuerdas cuando eras el aire? ¿Te acuerdas cuando eras el agua? ¿Te acuerdas cuando eras los árboles? Porque están aquí, ¿cierto? Sin ellos yo no existiría. Yo diría que no me acordaría de ese momento. Entonces yo me siento separado de todo esto. Pero mi padre y mi madre están aquí, están conmigo. No existe una separación entre mí y ellos. No me podría separar. Decimos nosotros en el Dharma, ¿puedes separar la llama de la vela del aire que le rodea? No se puede separar. Si nosotros separamos la llama de la vela del aire que la rodea, la llama de la vela desaparece. El mismo nosotros no nos podemos separar de todo aquello que nos compone, de todo aquello que nos hace lo que nosotros somos. Y no somos solo nuestro padre, no somos solo nuestra madre, pero somos también nuestros ancestros, que ya os había enseñado aquí una meditación sobre esto. Somos los ríos, somos los mares, somos el cielo, somos todo. Todo el universo está allá. Nosotros, usando la plena conciencia, y podemos desarrollar la plena conciencia siempre, siempre se puede desarrollar la plena conciencia en el desayuno. Si tomáis el desayuno, estáis comiendo allá un fruto, hay un melocotón de los buenos que lo tenéis ahí adelante. Si tenéis plena conciencia, si la mente está en el mismo sitio donde está el cuerpo y miráis el fruto, cuando lo vais a comer, podéis desarrollar ahí la plena conciencia de que todo el universo, si lo miráis profundamente, todo el universo se encuentra en ese fruto. Veréis ahí el sol que ha hecho con que creciera la planta. Veréis ahí la nube que ha hecho llover y que ha alimentado y que ha hecho crecer ese árbol. Veréis las manos y la voluntad del país que ha cultivado la planta también. Entonces vemos todo el universo en ese fruto, porque todo el universo está, se encuentra allá. Entonces cuando todo el universo, cuando nosotros nos empecemos a dar cuenta que todo el universo se encuentra por todas partes, que no existe una separación real de las cosas, que es solo una noción equivocada, es una ilusión que nos hace separar de los demás, empezamos a desarrollar ahí un sentido de la compasión. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que cuando yo me mosqueo con mi padre, me estoy mosqueando conmigo mismo. Porque mi padre está en mí y yo estoy allá en mi padre. Y por eso me hago daño. Por eso siento el daño allá. Porque no le estoy dañando a él. Mi acción para con él, cuando yo hablo mal con mi padre, cuando yo me enfrento a mi padre, no es a él que me estoy haciendo daño. Estoy haciendo daño a mí mismo, porque mi padre también está aquí. Cuando hago daño a mi madre, estoy haciendo daño a mí mismo. La felicidad del hijo es la felicidad de la madre. La felicidad de la madre es la felicidad del hijo. Si yo tengo, eso es igual. Es igual, no quiero utilizar la palabra igual, pero son interdependientes esta felicidad de los dos. El bienestar de esta mano es el bienestar de esta. Por eso esta mano, cuando esta lleva el martillo, esta suelta todo lo que está haciendo y lo va a coger allá. Porque no se sienten separadas en realidad. Esta sabe que encierra esta en su interior y esta sabe que encierra esta en su interior. Por eso ellas no se maltratan. No se veiscan, no se torcen los dedos una a la otra. No se quieren hacer ese daño porque saben que son interdependientes. Nosotros solo hacemos daño a los ríos, solo hacemos daño a los niños, solo hacemos daño a los otros seres humanos cuando nos sentimos separados de ellos. Entonces, cuando nos sentimos separados, cuando esta hermana se siente separada de esta, dice, yo escribo poesías. El Gustavo me ha puesto 3 anillos y a ti no te ha puesto ninguno. Y era, tiene un complejo de superioridad en relación a mi mano izquierda. Se sentiría orgullosa en relación a ella porque se sentiría separada. Y él dice, vale, pero yo tengo más pulseras. Dirá mi mano a la otra. Y veréis en esta discusión de las manos la psicología de la sociedad. Si queréis. Es eso que pasa. Entonces empezamos a compararnos. Y la comparación es un complejo. Solo existe comparación cuando existe la noción del yo. ¿Cómo nos podríamos nosotros comparar con nosotros mismos? Yo no puedo decir que soy más alto que yo. No haría ningún sentido. La comparación viene de la separación con los demás y después a partir de ahí todos los conflictos aparecen ahí. Entonces nosotros cuando empezamos a estar presentes, empezamos a desarrollar ese amor, esa presencia, empezamos a ver el otro, empezamos a verla allá. Y sabemos que no existe una separación verdadera entre el otro y el y yo. Entonces cuando yo te trato bien a ti, me estoy tratando bien a mí. Cuando yo te trato mal a ti, me estoy tratando mal a mí. Entonces yo te trato mal, mi estado de conciencia no se queda tranquilo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación científica para que no se quede tranquilo? Estado de conciencia. Al tigre no le importa la gacela, cómo se queda, para nada. Porque en realidad no existe una separación real. Yo estoy, me veo en Luisa y cuando me miro a mí, veo a Luisa en mí. Está aquí, está acá, dentro. Tratándola bien a ella, me trato bien a mí. Tratándome bien a mí, le estoy tratando bien a ella también. A esto nosotros llamamos la sabiduría no discriminativa. Podemos tener igualdad, decimos, entonces somos iguales. No, la igualdad crea un complejo también, porque empezamos a creer lo que tiene el otro. ¿Habéis visto el complejo de igualdad? Yo también quiero 3 anillos, yo también me los merezco. Yo también debería tener el mismo que tiene el otro, y esto causa dolor, esto causa perturbación mental allá. Y querer ser igual al otro causa dolor, es comparación. Lo que no tengo yo allá. Entonces tenemos el complejo de inferioridad, que nos sentimos abajo de los demás. Tenemos el complejo de superioridad, que sentimos por encima de los demás. Y tenemos el complejo de igualdad, que sentir que merecemos y que somos igual al otro. Pero el hijo no es igual al padre. Entonces el hecho de que no exista ya una igualdad, es porque no existe un yo. No existe una separación. Y esa no separación nosotros llamamos la sabiduría no discriminativa. Entonces es el camino natural de la meditación, decía yo. Empezar a ver nuestro propio beneficio en las cosas. Entonces cuando vemos que no existe una separación, entramos dentro del Mahayana. Viene la generosidad y el estar presente. Es la mayor, el mejor que puedes dar a una persona, a vuestro amado, a una amiga. Es el mejor que puedes saber, es que está allá, está cerca, estás presente. Es el mejor de los regalos que podéis dar. Así que empieza a desarrollar el amor y empezamos también a tener ganas de regalar algo a la persona amada. ¿Esto es cierto, no? A ver, sí. Aunque no tengamos dinero, queremos hacer un dibujito. Cuando somos pequeñitos, nos gusta nuestro padre y nuestra madre, queremos hacer un dibujito o hasta una persona de fuera. ¿Sabéis que un niño os quiere cuando os quiere regalar algo? Porque en su corazón existe el deseo de haceros felices, de regalar algo, la generosidad. Es natural. O sea, el Mahayana, cuando hablamos de los paramitas, ¿cuál es el primer paramita? La generosidad. Porque es natural, viene de estar presente. Estar presente va desarrollando ese amor, esa calidad mental, esa calidad emocional, y justo aparece la generosidad. Pero por muchas cosas que pueda comprar a Luisa, puedo ser un multimillonario y puedo regalarle todo en el mundo, oro, joyas y todo eso, mientras no esté presente, ella no se sentirá querida. Se sentirá comprada, pero no se sentirá querida. No está, la persona no está presente. Pero tenéis que pensar muy bien en esto. Porque amar es estar presente. Yo veo 10.000 historias, hoy hablaba con Luisa, 10.000 historias de emocionales, porque mis alumnos me cuentan todas las historias emocionales y más mis historias. Todas se quejan de lo mismo. La falta de la presencia del otro. Não me envia dos mensajitos, mas está aí já, não quer saber de mim. Só pensa em si, só está consigo. Mesmo quando está comigo, seu corpo está aí, mas eu vejo que sua mente não acompanha seu corpo. Dice, el niño este dice, tu papá, mañana haces cumpleaños, soy rico y tal. Y tú, pero el niño siente que no tiene padre. Porque aunque cuando está, siempre está trabajando, pero aunque cuando está, solo está su cuerpo. Su mente no acompaña a su cuerpo. Su mente está en un lado y su cuerpo está en otro sitio completamente distinto. Entonces, después de ahí empieza a venir la ética. Nosotros llamamos la ética. ¿Por qué la ética? Porque nosotros cuando se nos empezamos a mirar profundamente el corazón de las cosas y de las personas, nos acordaremos cuando éramos agua, cuando éramos río. Entonces, nuestra actitud para con el agua será la misma actitud que es para con nosotros. Eso no lo sabéis, voy a decir una cosa que normalmente digo, porque no es científica para nada y normalmente no lo digo. Pero el planeta no puede estar bien mientras nosotros no tratemos bien los elementos que componen nuestro ser, y son todos los del planeta. Lo dice la ciencia, no lo digo yo solo. Si vais a ver este hombre que estudia el agua y estudia la influencia que tenéis en el agua, pues cuando echamos bolsas infinitas de basura, que no sabéis la cantidad de bolsas de basura que existen en el fondo de nuestros océanos, estamos llenando de intenciones, de malas intenciones, de malos deseos, de mala vibración, para las moléculas del agua. 70% de nuestro cuerpo son moléculas de agua. Y entonces, mientras estemos ensuciando nuestros océanos, la humanidad no va a ser feliz. Porque el hecho de que tratemos mal a nuestro padre, nos estamos tratando mal a nosotros mismos. Mientras tratemos mal el agua, estamos tratando mal a nosotros mismos también. Cuando mientras tratemos mal a los árboles, tratamos mal a nosotros mismos. Y de leer los sabios del pasado, los indios americanos. Y la ley, como hablan de los árboles, de los ríos, solo nosotros los occidentales es que no vemos nada de eso. No tenemos nada de sabiduría no discriminativa, discriminamos todo. Todo. Nos sentimos separados de todo el planeta, de todo el mundo. Aunque aquellos que dicen que no, se sienten separados, yo puedo ver eso. Hay la comparación en relación a los demás. Y de ahí vienen todas las emociones negativas, parten a partir de ahí. De esa mi separación, de la ignorancia, que me preguntabas tú esta mañana, de la ignorancia de no conocernos nosotros a nosotros mismos. Entonces, la práctica, esta práctica que hacemos de la meditación, esta práctica de estar presentes, de estar en el aquí y ahora, de poder mirar profundamente el corazón de las cosas, esto nos trae a la vida, a lo que es real. La única cosa que es real es el aquí y ahora. Es estar donde está nuestro cuerpo. No solo nuestro cuerpo, no solo nuestra forma, pero nuestras sensaciones. Saber que existe la sensación en el momento presente, las percepciones en el momento presente, las formaciones mentales en el momento presente y los estados de conciencia en el momento presente. Saber todo lo que se está pasando en el aquí y ahora. Y esa es la iluminación. La iluminación es estar aquí totalmente al 100% y no estar fuera. Estar fuera es no vivir. Es no existir. Descartes decía, pienso lo que existe, ¿cierto? Dice, pienso lo que existe. Nosotros los budistas no estamos nada de acuerdo con esta sed. Mientras estás pensando, no estás viviendo. No estás con tu amado, estás en un otro mundo. Es el piloto automático, no estás en el aquí ahora. El cuerpo está comiendo, comer. Una práctica, no tenga tiempo para meditar cuando coméis, cuando os ducháis. ¡Oh! ¡Qué buena práctica para hacer la meditación! Sentir como el agua se cae por nuestro cuerpo, fresquita, un poquito caliente por la mañana. Sentir nuestro cuerpo, estar allá. Pero la gente se ducha con la mente en el trabajo ya, en la hora. No están duchándose, no viven, no es vivo. Y el vivo es sentir nuestro cuerpo. El agua cayendo, ¿de dónde viene esta agua? Es un milagro estar ahí. 2/3 de la población mundial no la tienen. Y nosotros las desperdiciamos totalmente. Podíamos aprovechar esos momentos, esos 10 minutos, 15 minutos, espero yo que no mucho más, que estemos debajo de nuestra ducha, una vez a la semana un poquito más, pero no mucho más porque no, hay poca agua en el planeta. Entonces, ese tiempo que estamos ahí, pues es un excelente tiempo para entrar en contacto con la vida, con la naturaleza, con la existencia, con aquello que existe. El mundo de los pensamientos no existe, está fuera y solo nos separa de los demás. Vive de esa confusión de que somos separados unos de los otros. Entonces, cuando empezamos a tener una sabiduría no discriminativa que es necesaria para el amor, para no discriminar la persona. Yo traigo el dinero a casa y tú no, ya estoy yo imponiéndome sobre la otra persona. Vosotras, la gran mayoría, sois mujeres, ¿vale? Y entonces hoy en día las mujeres tienen todos que trabajar, pero muchas mujeres han estado allá en casa, ¿vale? Como mi abuela, como la madre de mi abuela y eso. Y la sociedad no les daba ninguna importancia a aquellas que hacían en casa. Era lo que el hombre hacía que era lo importante, porque tenía. Pero el hombre no estaba presente en la educación de los hijos siquiera. No estaba presente con la mujer. Y aunque así, la sociedad era él que le valoraba y no valoraba a la mujer. Pero ahora que estamos en el siglo XXI, sabemos que su papel era tan o más importante para la salud de la familia que el del hombre. Y nadie le ha dado. ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría no discriminativa. Dice, tú coges el tenedor y yo cojo el cuchillo. El cuchillo no es mejor que el tenedor. Estamos los dos allá. No existe separación entre nosotros. No podría cortarse si no tuviera esta mano. No podría comer si no tuviera esta, necesitaría la ayuda de otra persona. O tendría que hacer aquí unos malabares bastante grandes en mi cerebro para poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría no discriminativa, hablamos de esto. Hablamos de no sentirnos separados de todo el resto. Y de estar en el aquí y ahora. De mirar profundamente el corazón de las cosas y de las personas. Te veo en mí. Y me veo en ti. Y cuando yo me veo en ti no me puedo mosquear contigo porque sería el mismo que mosquearme. Pero todo el mundo, cuando se mosquea con el otro, se está mosqueando con él mismo, solo que no lo saben. Pero el efecto sí que lo reciben, porque no están tranquilos. Hay algo, hay un elemento en su corazón que dice, no hice bien, no estoy totalmente tranquilo. Y si ves el mundo, si supieres bastante de psicología o poquito de psicología, mirarías a las personas y cuando vieras las personas que son muy irascibles, dirías, ella no está mosqueada con el mundo, está mosqueada con ella misma. Él no está mosqueado con el mundo, está mosqueado con él mismo. Y se destruye por ese mosqueo. Entonces la sabiduría no discriminativa nos da la alegría, nos da el bienestar, el saber vivir. Y nos da una ética de comportamiento, sin ser forzado, porque yo me cuido a mí, cuidándote a ti. Y te cuida a ti, cuidándome a mí. Y todo es ético a partir de él. Nadie tiene por qué forzar. Y como todo es ético a partir de él, y tu visión es profunda en todas las cosas, te viene la tolerancia, te viene la paciencia. Tú no ves en el fuego algo malo. Puedes ver en el fuego algo bueno. Está sucediendo, aún no lo conseguimos ver. Pero si no hubiera fuego, no existiría el ser humano. El fuego es el grande responsable por sermos lo que somos. Ha sido justo. La gran diferencia entre nosotros y los animales ha sido empezar a trabajar con el fuego. A dominar el fuego. No hay ningún otro animal que lo pueda hacer. A no ser ese humano. Y el fuego, porque lo han visto como algo que hacía parte de ellos, estaba allá, que no era algo malo, fue de fuera. Entonces poco a poco nos hemos visto separados del mundo, separados de todo el resto. Entonces hay aquí el Gustavo comparándose con sus complejos de superioridad, de inferioridad y de igualdad, que era el mismo que tiene el otro lado, que era los míos, y voy sufriendo. Mi mente estará perturbada con cualquier uno de estos complejos. Y todos los tenemos, todos nosotros tenemos estos complejos hasta desarrollarnos la sabiduría no discriminativa. Y empezar a ver que el pulmón es tan importante como el corazón, que es tan importante como el estómago, que es tan importante como el cerebro. Tienen que estar todos allá. Uno dirá, no, el cerebro es más importante y el corazón también, y por eso son los últimos a morir. No, son los últimos a morir, a ver si consiguen sobrevivir los otros órganos, porque si nosotros tampoco, o sea, aquello es la última salvación, los bodyguards, los guardaespaldas de todo el cuerpo. pero están guardando todo el cuerpo, no se están guardando ellos mismos. Están por todo lo que está allá. Solo nosotros es que convivimos en esta bola gigante y nos vemos separados todos unos de los otros. Si pudieras tener la visión que tengo yo del cielo, no solo por el telescopio, sí, pero del cielo. Yo constantemente estoy pensando que vamos en una barca gigante y redonda, que parece un globo, volando por un cosmos que nadie lo conoce para nada. Espacio, a una velocidad infinita. La Tierra, ¿cuántos kilómetros hora, Ana? ¿12.000? ¿42.000, puede ser? 40, sí. Pues, o sea, no, 42.000 sería en 24 horas, pues tendríamos que dividir 42.000 por 24. ¿Cuánto da? Tampoco es muy difícil, 42.000 por 24 de 28, se fueron 48.000. Entonces, 20. Lea, lo sé, lo que sea.
42 por 24.
2,1. Imaginar a la velocidad que va esto. Son 20, ¿no es cierto? 20.000, 1, 2.000. 2.000 kilómetros hora que va esto andando. Hacemos 2.000 kilómetros hora. ¿Qué coche hace esto? Y parece que estamos aquí paraditos. Y a vuelta del sol, ya no nos llega. A vuelta del sol sí que son los 42.000. Y el sol en vuelta de la Vía Láctea, ya no nos llega. Es una velocidad impresionante. Parece que estamos aquí paraditos, quietitos, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí adelante. Y nos sentimos separados, pasamos la vida en guerra con todo el mundo, con todo, estamos mosqueados con todo, mosqueados con nosotros mismos, porque no hacemos el esfuerzo para conocer. Aunque yo, por ejemplo, yo veo algunos discípulos de algunos grandes maestros. El otro día estaba viendo algunos discípulos de Chime Rinpoche, el otro día hace muchos años, pero bueno, los discípulos de Chime Rinpoche. Cómo bebían la sabiduría de las palabras del maestro como si fuera el néctar absoluto en sus vidas para ponerla en práctica, para ponerla allá. Antes de ayer estaba echando la bronca a una alumna por teléfono, pero una bronca de las fuertes. Yo cuando echo las broncas soy terrible, ¿vale? Y le echaba la bronca. Entonces he tocado el nombre de un hombre sectario, ¿vale? No os voy a decir quién, pero una persona sectaria. Y le decía, me hace sentir mucho peor profesor que él. ¿Por qué? Yo digo, porque sus alumnos, he subido el otro día, que han dejado todos de fumar, han dejado todos de beber, yo no estoy de acuerdo con esto, pero han seguido aquello que les decía el ama y están haciendo un esfuerzo gigante. Y tú no me estás haciendo el esfuerzo que me habías prometido que ibas a hacer. Gustavo, enséñame hasta el final. Tú no tengas compasión conmigo, enséñame de la forma. No aguantarías, digo yo. No, por favor, haz el esfuerzo y tal. No podrías. Haz el esfuerzo, vale, lo hago. Y así que pido, no quiero que utilices una palabra más con agresividad a las personas que amas. No es muy difícil. Si las amas, esto en principio no debería ser muy difícil. No consigue. No soy capaz, Gustavo, que me viene, que pelea y tal y esa. Digo, los otros crees que no pelean. Pero tienen un respeto allá. Les gusta fumar, les gusta beber, les gusta discutir y utilizar palabrotas y tal y eso. Pero el señorito dice, no, se dice una palabrota más y todo el grupo ya no utiliza una palabrota más. Ya no se fuma más, todo el grupo deja de fumar. Yo aquí digo, no pido ni que dejen de fumar, ni de beber, ni de comer carne, ni de ir a la discoteca, ni de amar, ni de echarse la cama con nadie, ni nada. La única cosa, trata bien a las personas que amas. No pedir, ¿es algo de especial? No. Y ahí te empezamos a tener dificultad. ¿Por qué? Porque he pedido algo que es muy, muy, muy fuerte. Para que tenga la sabiduría no discriminativa. Si no te sientes separado. El bienestar de tu hijo es tu bienestar. Él no está bien, tú no estás bien. Tú no estás bien, él no está bien. Tú no estás bien, tu marido no está bien, tu hijo no está bien. Y no ves que esto es todo la misma cosa. Colega. Oh, Gustavo, hoy me amo. Gracias por lo que me has dicho. Yo he sido muy simpático contigo. Y Luisa sabe de esto. Yo he echado una bronca de 14 horas a las personas. El camino de aquí hasta Nepal, ¿cierto, no? Pobrecita, 14 horas llorando. Y yo le decía a la señorita, traiga agua, ¿para qué sigue llorando? Porque se le están terminando las lágrimas. Yo quiero ver esto, quiero ver qué da el resultado. 14 horas diciendo, búscate otro lama, yo no te quiero. ¿Mentira o verdad? Y la quiero un montón ahora. Le quiero mucho y me quiere mucho, muchísimo. Pero esta es la verdad. Digo, ¿qué haces? Mis maestros me mandaban a casa de mi mamá. Dice, ¿ves a casa de tu mamá? ¿Qué estás aquí haciendo? Entonces, ¿quieres sentir separado? Pero ese separado, ¿quieres que sea espectacular? Un Superman con clarividencia y clarividencia, con esto, con poderes y tal y eso. Separado, pero muy separado es lo que tú quieres. Dice, eso no te lo puedo enseñar, Gustavo. Yo solo te puedo enseñar, es ver lo que existe el aquí y ahora, y no existe separación, lo siento. ¿Te gustaría ser el más guay del mundo? Pues podrás serlo, pero podrás ser una célulacita súper guay, pero no eres separado de los demás. Eres una célulacita, allá que está. Entonces, esto es la sabiduría no discriminativa. Es simple el concepto. El concepto es muy simple. Ahora ponerlo en práctica. Es cambiar el chip aquí, cambiar el chip, ver que os veáis próximos. Pero decía yo, bebed las palabras del Dharma, no son palabras inventadas por mí. Y hacen todo el sentido. Tenéis que tener voluntad, fuerza de voluntad. No podemos ser indolentes, como os leía yo ayer de Shantideva. Si somos indolentes, nos dejamos llevar por las emociones negativas constantemente, siempre mirando, hablando mal y eso. Y nos estamos... El problema es que si no nos tratáramos mal a nosotros mismos, si estuviéramos bien, no habría ningún problema. Oye, hablo mal de ti, mientras tú no me escuches, a ti no te pasa nada y a mí tampoco. Pero eso no pasa así. ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que doler la conciencia si hablo mal de ti y no estar yo tranquilo conmigo mismo? Tener ahí un elemento un poquito perturbador allá. Porque no es de ti que estoy hablando mal. Estoy hablando mal de mí. Justamente esta persona que he echado la bronca de 14 horas el otro día me decía, ¿sabes? No me gusta nada si escucha a alguien hablar mal de mí, de ti. Yo le decía, pero si no hablan mal de mí, hablan mal de ellos mismos. De mí no hablan mal. Se retratan a ellos mismos. Es su mente que los que están viendo. No te preocupes con eso. Y digo, yo cuando hablo de alguien, yo no estoy hablando mal de esa persona. Estoy hablando mal de mí mismo. Y esa es la sabiduría no discriminativa. Es ver la profundidad de la existencia. Estar en lo que es vivo. Si no estáis presentes, no vivís. Si estáis presentes, todo es vivo. Todo es real. Y todo está aquí. Todo el universo se encuentra aquí. Esa es la sabiduría no discriminativa. Cuidad bien esto. Amad vuestro cuerpo. Pero solo podéis amar vuestro cuerpo si estáis presente con él. Si lo conocéis, si no estáis presente, no lo podéis amar. Ni a los demás, ni a vosotros mismos. No tenéis tiempo ni para vosotros, no tenéis tiempo para quien amáis tampoco. No lo tenéis. No lo sabréis decir. Y aquel que tiene la sabiduría no discriminativa, ese trata bien a todo el mundo. Es el mismo. Se trata bien así. Mismo. Y os estoy dando el punto de vista del Hinayana, ni siquiera del Mahayana, del Hinayana. No soy ni mejor, ni peor, ni igual. Soy libre de yo. Hago parte del conjunto. Y ahí empezamos a cuidar bien todas las partes del corazón. Bombea bien para todo el cuerpo con alegría, hasta allá abajo, hasta allá arriba. No tiene una discusión con una parte del resto del cuerpo, os decía yo. Yo voy a dar sangre al intestino grueso porque estoy un poquito mosqueado con el delgado. No. Es que Gustavo da comida allá al estómago y no nos da comida a nosotros porque... Empieza ahí la estupidez. Empieza justo ahí la estupidez. Imagina que mis células son así. Empiezan a decir, yo también quiero salchicha. Dicen los brazos, tienes que estar tú aquí comiendo la comida. Es que no tienes boca para comer. Y quieres lo que no puedes tener. ¿Qué es lo que no puedes masticar? Y es lo que queremos nosotros. Lo que no podemos comer, lo que no podemos masticar debido a estos complejos en relación a los demás. O sea, que nuestras emociones negativas dependen de la mirada que tenemos para con los demás. Y por eso decimos que la mirada es la sabiduría. La vía del Manjushri es mirar. La vía de la compasión, de la sabiduría, de la compasión es escuchar. Escuchar el otro, saber. Escuchar la audiencia. ¿Os está gustando mi conferencia o no? Sí. A ver quién se atreve a decir que no. Ese es escuchar, saber que no. Y mirar profundamente es la sabiduría. Podemos ver en este trozo de pan, yo veo todo el universo está allá. Oh, el sol ha calentado aquí, el maíz que es este pan. Y cuando comes, estás comiendo sol, estás comiendo nubes, estás comiendo el agua, estás comiendo minerales de la tierra. Aquel que no tiene la mente presente en el pan, no disfruta del pan. está saboreando, sabe Dios que no está allí, no está desayunando, no está vivo. Pienso luego, no existo. Cuando no pienso, existo, estoy aquí. Mi mente está con mi cuerpo. Y esos son necesarios 3 segundos de nuestro tiempo. Nuestra amada dice, Gustavo, no estás presente, por favor. Entonces, un segundo. Estoy aquí. Y a lo mejor se mueve profundamente las cosas y se mira allá, veo más. Se mira ese fruto, se mira esa manzana, se miro profundamente, estoy con ella. Si mi cabeza no está afuera, puedo ver la manzana que está aquí. Y cuando veo la manzana que está aquí, empieza a brillar para mí, empieza a ser viva, empieza a venir sus olores, que antes, mientras mi cabeza estaba en el trabajo, no estaba con la manzana. Entonces, no le sentí el olor, no veía el sol que estaba ahí, no veía el crecimiento de un árbol que estaba ahí, no veía la tierra ahí, no veía las manos del país ahí, no veía nada, no he comido, no he mirado profundamente, estaba con prisa. Entonces, aunque si tengamos prisa, podemos observar el cuerpo siempre, estar siempre. Todos los gestos podrán servir para nosotros estar más presentes. Tomar un café, beber un vaso de agua. ¿Qué son? 3 segundos beber un vaso de agua. ¿Qué son? 3 minutos lavar los dientes, lavar la cara por la mañana. Y podemos sentir el agua fresca. Y seguido nuestra disposición cambia. Lavar la cara por la mañana, la primera hora de la mañana, con agua fría. De verdad. Agua fría, helada, que esté allá, y os despierta. El agua fría tiene poderes increíbles que no tiene el agua caliente. Nos abre, nos despierta para la realidad, para el mundo. Nos pone en el aquí ahora. El agua caliente nos mantiene en la cama. Y cuando lavamos la cara, la ducha no, la ducha tiene que ser un poco calentita. Pero cuando lavamos la cara, y las manos debe ser la primera cosa a hacer así que nos levantamos. No debíamos ni siquiera tocar en nuestra pareja antes de lavar la cara y las manos. Es muy importante eso. Un día de esos les explicaré por qué. Hoy no puedo. Pero es muy, muy importante. Pero aunque así, para despertar, para estar vivo. Si hubieras tenido la oportunidad, como he tenido yo en el Tíbet, de coger por la mañana agua, que era la nieve que se estaba derretiendo, y coges esa agua. Lo ponías y enseguida era una meditación, era como una meditación. El agua tenía el poder de traerme el aquí y ahora. La tierra tiene el poder de traerme aquí y ahora. El fuego tiene el poder de traerme aquí y ahora. Los 4 elementos tienen ese poder. ¿Cómo el fuego puede traerme de aquí y ahora? Una vez estaba yo en la discoteca con una chica que después ha sido mi novia. Entonces yo estaba bailando y estaba bailando justo delante, se fue aproximando. Yo estaba fumando un cigarro cuando se podía fumar dentro de la discoteca y ella tenía así los poderes así un poquito de esto, como la Mónica, así con tirabuzones y tal, y esa era muy guapa. Y entonces se fue aproximando y yo le tocaba y digo, oye, que tu pelo ya se está quemando. Y ella estaba con la cabeza en otro sitio y de repente, es que quería ver, estaba aquí ahora. Se puso enseguida en el aquí ahora. Si empieza a quemar nuestra casa, huele a quemado, y ya vamos enseguida a correr. Ya no estamos con la mente ni en lo que tenemos que hacer, ni en lo que deberíamos tener. El agua también tiene ese poder con nosotros. Enseguida nos trae el aquí ahora. Si supierais hacer walking meditation, la tierra, la forma como vuestros pies tocan en el suelo, sentir todo el cuerpo que está tocando en el suelo, estáis en el aquí ahora con vuestra respiración. La mente no se va, no sale. La mirada debe estar justo hacia un punto que no se vaya perdiendo para no ser distraída en el inicio, estar tranquila, calmada. Entonces sentís el cuerpo, podéis sentir vuestros músculos, sabéis lo que existe en vuestras piernas, estáis con el cuerpo, la mente, ¿dónde está el cuerpo? Ahí podréis ser buenos amantes, ahí podréis ser buenos padres, ahí podréis ser buenos profesionales, teniendo la mente en el aquí y ahora, con la conciencia de ser no discriminativa. Los que no tienen la conciencia, la sabiduría no discriminativa esta, se mosquean con todo el mundo, sienten envidia de todo el mundo, se apegan a sus cosas, tienen el orgullo y se sienten superiores o inferiores o iguales a los demás. Grandes errores. Y siempre están con la mente perturbada. El que sabe que no existe separado de nada, de todo el resto, que no existe un Gustavo y un yo, es ético en sus comportamientos. Porque yo estoy en ti. Y como estoy en ti, te trato bien, me trato bien. Nos tratamos bien. Estamos allá. Es simple. Pero ponerla en práctica es tan complicado. Y siempre estamos yo, mi, quitar esa idea equivocada de vuestra vida y seréis felices. Poner esa idea equivocada en vuestra vida, seréis unos infelices. Siempre con la mente perturbada. Entonces os tendré que enviar aquí al profesor de la Aikido que os dé una paliza. Eso nos viene bien. Vamos a hacer unos minutos de meditación, si os parece. No mucho. Sí, esos son los golpes y hoy estoy calmitos, porque hay días que es... Pero nos viene bien a la meditación. Todo nos viene bien a la meditación. ¿Habéis entendido la sabiduría no discriminativa? Era importante que os explicara esto, hace parte del Dharma. Y quería explicarlo de forma que fuera entendible. Podía haberlo explicado de una forma. Yo como lo he aprendido, os juro, estuve prácticamente un año pensando sobre esto y diciendo, ¿cómo voy yo a hacer para hacer esto que llegue a los occidentales? Es imposible, porque claro, él hablaba de una forma, por veces muy clara, pero por veces muy hermética también. Y dice, solo dije esta frase, yo me veo en ti, yo te veo en mí. Y a partir de ahí yo tuve que pensar sobre esto. Dice, ¿cómo voy a explicar yo esto? ¿Qué quiere decir esto a la gente? Sabiduría no discriminativa. El mango, también decía, a la gente que no le gusta envejecer deberían comer mangos verdes. ¿Por qué? Porque si el mango siempre fuera verde, siempre sería jovencito, ¿cierto? Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo del área de los pulmones. Y empezamos a observar la dinámica de la respiración. Estar presentes con el cuerpo. Disfrutar de la inhalación. Disfrutar de la exhalación. Estar allá, no en la cabeza, discriminando, viviendo. Quitar el yo de ahí, de vuestra meditación. Solo inhalar y exhalar. Estoy allá, no estoy en la cabeza. Cuando he exhalado, estoy con la exhalación. sé, el gong tiene una sabiduría, llamamos la plena conciencia del gong. Siempre que suena, deberíamos estar conscientes del aquí y ahora, únicamente con nuestra respiración. Tres respiraciones serían suficientes para tranquilizar nuestra mente. Poner el foco de atención en la inhalación. Estamos también presentes en las pausas. Estamos allá. No dejamos que la mente se vaya al ático. La dejamos estar con nuestra inhalación y exhalación. Libre de preocupaciones o de proyectos. Libre del pasado. Disfrutar de mi inhalación, estar con él, y de la exhalación. Si veis que la mente se va hacia otro lado, sin violencia la traemos la atención a aquí. Thank you. observando ese movimiento de la mente. Exhalamos y nos expresamos. ¡Ay, qué gustazo! Muy bien. Me ha gustado verte meditar mucho hoy. Mucho, mucho, mucho. Muy bien también. Rosa, ¿he quedado? Flipado. De verdad, te estaba mirando y digo, ¿qué? Buena meditación estás haciendo hoy. ¿Me quedas? ¿Lo has sentido? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Es lo que decía yo esta mañana. Pero a veces estas explicaciones parecen un poquito largas, pero ayudan mucho en la meditación. Muchísimo. Porque nos guían, nos dan lo que llamamos Praña Samadhi. Entonces, Samadhi con sabiduría. A nosotros nos gusta la sabiduría estar allá. Que sepáis que cuando tratamos bien a los demás, nos tratamos bien a nosotros mismos. O sea, que la sensación de satisfacción que tenemos cuando damos algo a un pobre o a una persona necesitada, cuando le damos unas palabras de cariño, cuando enviamos un mensajito de amor, una cosa así, que nos deja del otro feliz, nos estamos haciendo felices a nosotros mismos también. O sea, es recíproco tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Y ahí podréis entender por qué las emociones, las acciones y los pensamientos tienen un efecto sobre vosotros. Porque no, las emociones parece que hacia una otra persona y no es hacia la otra persona, es hacia nosotros mismos. ¿Vale? La sabiduría no discriminativa, ponerla en práctica. Si me llamo, me voy corriendo. Gracias.
Todos vamos a tener un beso. La musa.